Bendito nombre del Señor. Dice así la palabra de Dios, Mateo capítulo 5, verso 13. Vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino que sea echada fuera y sea hollada de los hombres. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos, amados hermanos, a Colosenses capítulo 4, versículo 6. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 4, versículo 6, dice: vuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal, que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. Amén, hermanos.
Amén.
Alabado sea el nombre del Señor.
Gloria.
Yo traigo en esta mañana una reflexión, un mensaje, hermano, titulado El testimonio eficaz del cristiano.
Amén.
¿Sí? El testimonio eficaz es una palabra que a veces nosotros le damos como un significado y le damos la vuelta, y como que no lo hacemos como debería ser. Esa palabra eficaz, relacionada a nuestro testimonio, nos lleva a ser claros y ser conscientes de que el testimonio en el cristiano tiene una capacidad muy grande en esta tierra, y es la capacidad de alcanzar un objetivo, el objetivo que cada cristiano se ha trazado, ese propósito. Amén.
Amén.
Cada cristiano tiene una meta.
Amén.
Esa meta es ¿qué? Es Cristo.
Amén.
La meta del cristiano es llegar a ser lo mejor para la gloria de Dios.
Amén.
Debería ser esa meta, ese propósito del cristiano, ser cada día mejores para el Señor. Entonces, en esta mañana, amados hermanos, vamos a mirar qué es lo que el Señor Jesucristo nos quiere hablar al decir vosotros sois la sal de la tierra. Y vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo ha encarnado dentro de sí cuando él también manifiesta a la iglesia de Colosas, allá los colosenses, y les dice de esta manera. Vamos a volverlo a leer. Dice: vuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal. Miremos que hay una relación grande. El Señor Jesucristo dice: vosotros sois la sal de la tierra. El apóstol Pablo dice que todas nuestras palabras sean sazonadas, ¿sí? Sean sazonadas con sal.
Amén.
Bendito el nombre del Señor.
Amén.
Entonces miramos que, hermano, lo que este tema, en esta mañana, en este momento, o en sí, no tanto este tema, sino lo que la misma palabra de Dios nos muestra, es una comparación entre el testimonio del creyente y la sal. ¿Amén?
Amén.
Nosotros, hermanos, sabemos para qué es la sal. Vamos a mirar, inclusive más adelante, para qué es la sal. ¿Cuál es el objetivo de la sal? ¿Qué hace la sal en lo que uno la utiliza? ¿Sí? Pero vamos, yo quiero que miremos aquí lo que el Señor Jesucristo viene hablando en el capítulo 5 de el Evangelio de Mateo. Tenemos acá una porción bíblica que es muy conocida como las bienaventuranzas. Aquí empieza algo muy grande, y el Señor lo empieza con estas bienaventuranzas, y es el Sermón del Monte. Este Sermón del Monte está ocupando no solamente estos 10 o 12 versículos del capítulo 5 de Mateo. El Sermón del Monte ocupa dos capítulos, casi los tres capítulos completos, capítulo 5, capítulo 6 y, yo diría, la gran mayoría del capítulo 7 de Mateo, en lo que es el Sermón del Monte. Bendito el nombre del Señor. El Señor empieza diciéndole, y voy a ir rápido en esta parte, a partir del versículo 1 del capítulo 5, dice que el Señor Jesús vio esa gran multitud, entonces él se sentó y empezó a hablarles. Bendito el nombre del Señor. Y empieza en el versículo 3 diciendo: bienaventurados los pobres. Sigue diciendo: bienaventurados los tristes. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados sois cuando os maldijeren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Y dice el versículo 12: regocijaos, ¿sí?, y alegraos, porque vuestro galardón es grande. Parece que ahí terminara todo. Pareciera. Pero miremos que ya en el versículo 13, después de que el Señor Jesucristo les empieza a decir todo esto: bienaventurados por esto, bienaventurados, ¿sí?, aquí le empieza a decir: vosotros sois la sal de la tierra. Versículo 13. Pero si vamos un poquito atrás, el capítulo 4, amados hermanos, en el versículo, de los versículos 18 y 19, dice: y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús les dice: venid en pos de mí. ¿Y qué? ¿Y los haré qué?
Pescadores.
Pescadores de hombres. Aquí hay otra cosa, hermano. El Señor Jesucristo les dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Aquí en el versículo 13 del capítulo 5 ya les está diciendo: vosotros sois la sal de la tierra. Nosotros, hermanos, como personas que estamos llevando la palabra que esos discípulos nos han dejado, nosotros hemos seguido a Cristo como lo siguieron aquellos hombres. Amén. Estamos llamados también a ser sal de la tierra. Entonces, no solamente el Señor nos llama para decirnos: vengan y pesquen hombres, vengan y síganme y hagan, cumplan esta misión. El Señor Jesucristo también quiere que, así como vamos a pescar a esos hombres, también nosotros les demos un testimonio, que nosotros les mostremos qué ha hecho Él en nuestras vidas y podamos ser así sal para estas personas. Así nosotros seremos sal en la tierra. Así los discípulos empezaron a regar esa sal en la tierra. Bendito el nombre del Señor.
Amén.
Alabado sea nuestro Dios.
Amén.
No solamente el Señor Jesucristo les dice: los haré pescadores de hombres. También después les dice: van a ser ustedes la sal de la tierra. Pero ¿y qué de los profetas en el Antiguo Testamento, hermanos? Podemos preguntar. ¿Los profetas en el Antiguo Testamento fueron sal? ¿Podemos decir que ellos fueron sal? Podemos mirar ahí en el profeta Isaías, en el capítulo 1, versículo 2, donde el Señor empieza a hablarle al profeta Isaías. Ahí a Jeremías, capítulo 1 también, en el capítulo 4. Al profeta Ezequiel. No vamos de pronto a mirar todo esto porque el tiempo está corto hoy, bendito el nombre del Señor, pero los profetas también fueron sal en una porción de tierra.
Amén.
Fueron sal allá en Israel, ¿Sí? Mientras que el Señor Jesucristo le dice a los discípulos cuando los envía por todo el mundo, allá en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15, bendito nombre del Señor, cuando los envía a todo el mundo, vamos a leer este texto si quiero que lo leamos. Marcos, alabado sea el nombre del Señor, en Mateo, capítulo 28, verso 19, cuando los envía y les dice que vayan a toda la tierra y hagan discípulos. Vamos a mirar Marcos, capítulo 16, verso 15. Nos dice así la palabra de Dios, y les dijo, id por todo el mundo. ¿Sí? El Señor Jesucristo les dice, id por todo el mundo. Y tenemos una diferencia con los profetas, que los profetas no fueron a todo el mundo. Ellos fueron sal en una porción de la tierra, mientras que los discípulos fueron enviados a toda la tierra, un mundo muy grande, bendito el nombre del Señor. Entonces, aunque este era un pequeño puñadito de sal, era un pequeño grupo, un puñadito de sal para todo el mundo, ellos lo estaban haciendo, bendito el nombre del Señor. Yo tengo aquí, hermanos, en mis notas, y dice, aquí, aunque el mundo es tan grande, ellos al tener que trabajar a la manera de la sal, alabado sea el nombre del Señor, ese pequeño puñado de sal había de influenciar de manera progresiva e irresistible a toda la tierra. Y eso fue lo que hicieron. Señor Jesucristo les dice, vosotros sois la sal de la tierra. Ellos vinieron a ser sal después de que Jesucristo ya los dejó solos. ¿Sí? Ellos, el Señor Jesucristo los envió en alguna ocasión, pero vemos que volvieron también con cara de fracasados. Pero cuando ya Jesucristo se fue, que vino el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, ¿qué trajo sobre los discípulos? ¿Qué trajo sobre la iglesia? Trajo grande poder. Trajo esa unción que la iglesia necesita para poder ser sal sobre la tierra.
Amén.
Bendito el nombre del Señor. Ahí empezaron los discípulos a ser sal. Bendito el nombre del Señor. Y hoy nosotros estamos llamados a ser sal sobre la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros vamos a leer. Aquí Actos, libro de Actos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 37. Alabado sea el nombre del Señor. Actos, capítulo 2, verso 37, dice, pongámosle mucha atención, y oídas estas cosas, fueron compungidos de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones y hermanos, ¿qué haremos? ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer la sal, hermano? Penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón. ¿Sí? Aquí el mensaje de los apóstoles llegó hasta lo más profundo del corazón, la doctrina del Evangelio, bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿qué nos enseña este versículo 37 de Actos, capítulo 2? Que la doctrina del Evangelio es como la sal, hermano. ¿Sí? Ella penetra hasta llegar al corazón y quebrantarlo. Cada uno de nosotros sabemos qué hace la sal. ¿Qué hace la sal, hermano? Yo les voy a decir, la sal purifica. La sal sazona y preserva de la corrupción. Yo me acuerdo ahora, hermanos, cuando yo estaba más pequeño, que vivíamos en fincas, yo veía que mi madre, ella cuando compraba carne, ella lo que hacía era que lavaba la carne y la empapaba de sal. ¿Sí? Restregaba la sal en toda la carne, luego la guardaba. Y esa carne podía durar días, tiempos, sin estar en una nevera. ¿Por qué? Porque la sal la estaba preservando. No se dañaba. Cuando el Señor Jesucristo les dice, vosotros sois la sal de la tierra, lo digo con una intención. Y porque Él tenía un propósito con la humanidad entera. Y era de preservarla. Preservar la humanidad. Dios quiere preservar la humanidad y por eso hay sal. Y por eso yo hago una pregunta en esta mañana. ¿Usted qué está haciendo para ser una verdadera sal en la tierra? Hermano, ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros? ¿Podemos decir yo soy esa verdadera sal? ¿Estoy haciendo algo de verdad para preservar la doctrina del Evangelio? ¿Para preservar aquello que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y nos lo dejó a nosotros para que nosotros fuésemos llevando esta doctrina? ¿La estamos preservando de verdad? ¿Somos sal? Que esta pregunta solo nos la podamos responder nosotros. Porque yo no puedo responder por usted, ni por usted, ni usted por mí. Bendito el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, vamos a mirar rápidamente unos puntos muy importantes que nos permiten ver cómo la palabra de Dios hace una comparación en esta mañana entre el testimonio del creyente y la sal. En primer lugar, punto número uno, miramos Colosenses capítulo 4, verso 6. Volvemos y leemos Colosenses capítulo 4, verso 6, que nos dice, vuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal, que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, aquí la palabra del Señor nos da un punto muy importante, y es que el testimonio del creyente debería sazonar como la sal. ¿Sí? El testimonio del creyente. ¿Cuántos son creyentes en esta mañana, hermanos? El testimonio del creyente, amados hermanos, debe sazonar como la sal. Esto nos deja a nosotros mucho, mucho que decirnos a nosotros mismos, a los ministros, a los creyentes, pero yo diría, hermanos, en especial a los ministros del Señor. Si estamos siendo como deberíamos ser, hermanos, seremos como la buena sal. ¿Cuál es la buena sal, hermanos? Yo personalmente he visto una sal que yo voy a tocarla con los dedos y se me queda pegada en los dedos. Es como mojada, ¿sí? Una sal que no promete nada. Pero la verdadera sal, la buena sal, yo la cojo y empieza como piedrita a caer, ¿cierto? Como una arenita. Esa es la buena sal. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces, si los ministros y creyentes, hermanos, pues lo digo, especialmente los ministros, estamos siendo como deberíamos ser, seríamos como la buena sal. ¿Cómo es la buena sal? La buena sal que yo cojo y la riego, cae como piedrita, esa sal es útil, ¿sí? Esa sal a mí me es útil. Yo cojo una sal que se me quede pegada de los dedos, esa sal yo la boto. De verdad que yo no la utilizo, porque si yo la voy a echar en agua para que se deslíe ahí, ¿sí? Se desaparezca, mejor dicho, y quede como nada, pero la sal está ahí haciendo algo útil. Si esa sal no se me va a quedar en el fondo, yo la boto. Alabado sea el nombre del Señor. Debemos ser útiles como la sal. Debemos ser provechosos como la sal. La sal es provechosa. Bendito el nombre del Señor. Inclusive en muchas ocasiones le echan sal a algunas heridas, es que para que no se infecte. Eso arde, pero mata la infección. Bendito el nombre del Señor. Eso hace la sal. La sal es útil, hermano. Nosotros deberíamos, así hermanos, como nos dice aquí el apóstol Pablo, en el capítulo 4 de Colosenses, versículo 6, que dice, hermano, metámonos este versículo en nuestro corazón. Dice, vuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal. ¿Sí? ¿Será que nuestras palabras sí están siendo sazonadas? Yo creo que este es un texto que nos debe llevar a nosotros a meditar, a reflexionar si nuestras palabras sí están siendo sazonadas, si están siendo palabras que van con gracia. Bendito el nombre del Señor.
Amén.
El Señor quiere que hablemos con gracia. Yo hablaba en estos días, hermanos, en otro mensaje, cuando hay creyentes, y disculpen que lo repitan, pero hay creyentes que utilizan palabras vulgares, que no las debe utilizar un cristiano. Esa palabra joder, esa palabra berraco, esa palabra que se le dice a los niños, no la voy a repetir, mejor dicho, no me sale ahora. Esas no son palabras con gracia. Un cristiano no tiene por qué decir la palabra berraco, no tiene por qué hablar esa palabra joder. Son palabras vulgares que no estoy diciendo que son un pecado aquí decir esas palabras, pero son palabras que un creyente, un cristiano las debe evitar, hermano.
Predíquenos.
El apóstol Pablo dice que hablemos con gracia. Esa palabra no tiene gracia. Cuando yo le digo a un niño este culicagado, eso no, esa palabra no tiene gracia. Esa palabra no edifica para nada. Cuando nosotros en el castellano tenemos tantas palabras, hermanos, para expresarlas y no expresar justamente esas. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, que nuestras palabras sean con gracia. Deberíamos hablar lo que es espiritual. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere. Eso es lo que el Señor Jesucristo quiere cuando Él dice que debemos ser sal en la tierra. Amén. Bendito el nombre del Señor. Amén. Debemos hablar lo que es sano, lo apropiado, hermano, lo agradable y edificante. Amén, mis amados hermanos.
Amén.
Esto, amados hermanos, es hablar con gracia. Cuando le hablamos al hermano, o cuando le hablamos a cualquier otra persona, esas palabras, hermanos, que edifican, eso es hablar con gracia. Cuando le hablamos al hermano, lo animamos, lo exhortamos en el Señor, eso es hablar con gracia. No cuando destruimos al hermano con palabras deshonestas, hermano. No cuando destruimos al hermano con palabras vulgares. Eso no es hablar con gracia. Bendito el nombre del Señor. Hablemos con gracia, hablemos con esas palabras sazonadas con sal. Que la persona a quien yo le hable sienta algo especial y diga, uy, aquí hay algo que me llega al corazón. Aquí hay algo que me insta a mí a cambiar, a tener una vida agradable delante del Señor. Que el hermano me hable, que yo le hable al hermano estas palabras. Eso es lo que el Señor quiere. Bendito el nombre del Señor.
Amén.
Nosotros aprendamos, hermanos, que también como la sal no solamente da sabor, sino que previene la corrupción. Sí, eso lo estábamos hablando. No solamente da sabor la sal, sino que también previene de la corrupción. Que nosotros también, hermanos, deberíamos tener una forma de hablar que sea fuente de bendición. Tengamos esto muy claro. Nosotros debemos tener una forma de hablar que sea una fuente de bendición para los que nos rodean. Y esto, hermanos, estas palabras deberían influenciar, deberían ser una influencia purificador, hermano, en medio de la sociedad. Vamos a mirar qué nos dice el Evangelio de Marcos, capítulo 9, verso 50. Marcos 9:50. Alabado sea el nombre del Señor. Dice así la palabra de Dios, Marcos 9:50. Buena es la sal, mas si la sal perdiere su sabor, ay hermanos, mas si la sal perdiere su sabor, ¿con qué la sazonaréis? Tened en vosotros mismos sal y tened paz los unos con los otros. ¿Será que yo voy a tener paz, hermanos, con ustedes si yo llego de una vez tratándolos mal, hablándole, trayéndole chismes del hermano, trayéndole chismes de la hermana? ¿Será que yo voy a tener paz con ustedes, mis amados hermanos, cuando yo llego tratándolos de cualquier manera, no como a hermanos y no como a personas redimidas por la misma sangre que Cristo me ha redimido a mí?
Amén.
Bendito el nombre del Señor. Hablemos, hermanos, para edificar al hermano. Que tengamos paz. Ese es el deseo del Señor. Que tengamos paz entre nosotros. Preguntémonos. ¿Hay paz entre nosotros? Cada uno, miremos eso. ¿Hay paz entre cada uno de nosotros? ¿Hay paz en nuestros hogares? ¿Hay paz entre los hijos y los padres? ¿Hay paz entre los matrimonios? Esto es algo, hermano, que nosotros debemos buscar. No solo en la congregación voy a buscar la paz con mi hermano. No, yo en el hogar debo buscar la paz con la esposa, con el hijo.
Amén.
Con el vecino. Bendito el nombre del Señor. Debemos llevar esa paz. Ese es el testimonio, hermano, que es eficaz en la vida del creyente. Vamos al segundo punto, amados hermanos. Según Mateo 5:13, el texto que leíamos inicialmente, según esto, amados hermanos, el testimonio del creyente no debería perder su sabor. Amén. ¿Cuál era el primer punto? El testimonio del creyente, ¿qué? Debe sazonar como la sal. Es el primer punto. El segundo punto, el testimonio del creyente no debería perder su sabor. Y así, con ese sabor, no perdiendo el sabor, también otros puedan ser purificados. Otros puedan ser santificados, como nos dice también el apóstol Pablo allá en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 4. Alabado sea el nombre del Señor.
Amén.
Nos dice aquí el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 13. Vamos a verificar si sí, sí es cierto. Dice: vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal perdiere su sabor, ay hermano, y si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? ¿Con qué será salada qué? La tierra. Dice: vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? No vale más para nada. ¿De qué sirve esta tierra, hermanos? ¿De qué sirve este municipio de Copacabana si nosotros que tenemos el conocimiento de la verdad no llevamos esa sal? ¿De qué sirve Colombia si nosotros que tenemos el conocimiento de la verdad, si nosotros que somos la sal, no le estamos dando el sabor a Colombia? ¿No le estamos dando el sabor a Copacabana, hermanos?
Predíquenos.
¿De qué? ¿De qué va a servir esa tierra, hermano? El Señor Jesucristo es muy claro. ¿Lo estamos entendiendo, mis amados hermanos?
Amén.
Bendito el nombre del Señor. El Señor Jesús hace una advertencia aquí en este versículo, hermano, y hace esa pregunta: si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? Yo tengo aquí algo muy importante. Dice: un discípulo de Jesús que no obre como la sal no es ni ha sido jamás un seguidor de Cristo. Metámonos esto en nuestro corazón. Un discípulo, un creyente, hermano, un ministro del Señor que no obre como la sal, hermanos, no es creyente, no es discípulo de Cristo, no es ministro de Cristo, ni será, hermano. El ministro está puesto para ser sal en la iglesia. El ministro está puesto para ser sal en la tierra donde Dios le ha colocado, hermano. Bendito el nombre del Señor. Si un creyente, hermano, y especialmente un ministro del Señor, está en esta triste condición, ¿en cuál triste condición, hermano? Que no está salando la tierra. Esa es una triste condición, hermano. Su forma de actuar pondrá de manifiesto lo deplorable de su estado, hermano. Esto es un estado deplorable, hermano. Que un ministro del Señor no esté obrando como debe obrar, no esté siendo como esa sal que el Señor Jesucristo quiere que sea. Y eso está lleno a la tierra, hermano. Iglesias cristianas cuyos ministros, hermanos, no están dando la sal, no están llevando esa sal como debe ser. Están dejando entrar al mundo a la iglesia, están dejando entrar al mundo en la alabanza, están permitiendo que en los cánticos se entre la salsa, que a los cánticos se entre el rock, se entre el rap, todo eso que no tiene nada que ver con alabanza a Dios. Bendito el nombre de Dios. Ah, no, que es que el rock es bueno para atraer a los jóvenes. Pero hermano, si ese joven ha nacido de nuevo, ¿por qué tiene que vivir en el rock nuevamente? ¿Por qué tiene que vivir en la vida que tenía? Yo no llamo eso música cristiana. Yo llamo eso mensajes satánicos. O lo que lo llaman por ahí, mensajes subliminales. Bendito el nombre de Dios. Esos son mensajes subliminales, esa música. La música que alabe a Dios, hermano, no debe acabarse. La música que adore a Dios no debe salir de la iglesia. No dejemos corromper la iglesia, hermano. Nosotros hoy, el Señor nos está llamando a no dejar corromper la iglesia, a no dejar corromper la alabanza y la adoración.
Amén.
Bendito el nombre del Señor.
Amén.
Entonces, hermanos, vuelvo y digo, el testimonio del creyente no debería perder su sabor. Si se pierde el sabor, se pierde todo, hermano. Se va a la iglesia a pique, como se dice vulgarmente. Bendito el nombre del Señor. Vamos a mirar que si un ministro no está obrando como obra la sal, hermano, ya no tiene nada que salar. Que ese ministro le diga adiós a la iglesia, le diga chao, y como dicen por ahí, apague y vamos. Bendito el nombre del Señor. Necesitamos ministros que verdaderamente sean sal en esa congregación. Y necesitamos creyentes también. Necesitamos iglesias que sean sal en la tierra. Donde hay tanta corrupción, donde hay tanta mundanalidad en iglesias, hermanos. Necesitamos una palabra viva que sea sal, que dé vida a esas nuevas vidas, hermano. Bendito el nombre del Señor. Entonces tenemos dos puntos muy importantes. El primero, el testimonio del creyente debe sazonar como la sal. El segundo, el testimonio del creyente no debe perder su sabor. Bendito el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y tercer punto, hermanos, según nos dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Vamos allí, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Alabado sea el nombre del Señor. Nos dice ahí, según esto, el testimonio del creyente debe crear sed en otros. Vamos a mirar qué nos dice el apóstol Pedro aquí en su primera carta. Alabado sea el nombre del Señor, capítulo 2, versículo 12. Dice así: Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12, dice: y tengáis vuestra conversación honesta entre los gentiles, ¿sí?, para que en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros, hermanos, miremos lo que dice aquí muy claro: y tengáis vuestra conversación honesta entre los gentiles. Aquí no dice que tengamos una conversación honesta dentro de la iglesia. Está hablando de los gentiles, afuera, los inconversos. Bendito el nombre del Señor. Entonces, para que en lo que ellos murmuran de vosotros, ¿será que los inconversos no murmuran de los cristianos? Constantemente están diciendo: esto es que evangélico, y miradlo. Este diciendo que es cristiano, y mirando lo que está haciendo. Entonces, hermanos, para que les tapemos la boca, entonces nosotros mostrémosles a ellos lo que Cristo ha hecho en nuestra vida.
Amén.
Y mostrémosles ese testimonio de verdad. Es que nosotros, hermanos, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de hablar, le estamos diciendo a los inconversos: no, Cristo no cambia. No, la palabra de Dios es mentira, si eso no cambia. Pero mostrémosles a ellos con nuestra forma de ser. Por eso dice el apóstol Pedro, hermano: y tengáis vuestra conversación honesta. Está hablando de honestidad. Está hablando de una forma de comportarnos delante de los inconversos.
Amén.
Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje?
Amén.
Sí. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, esto sencillamente, el apóstol está diciendo: cuando una persona, principalmente cuando un creyente, ha disciplinado su vida interior, debe vivir afuera entre los no cristianos reflejando ese cambio interior. Nos está mostrando a nosotros, el apóstol Pedro nos está diciendo, hermano, cómo debemos actuar afuera. Hermano, hermana, ¿verdaderamente usted cree que ha cambiado su vida interior por el poder de la palabra de Dios? Si creemos, hermanos, que de verdad la palabra de Dios nos ha cambiado, la muerte y resurrección de Jesucristo nos ha transformado, entonces, hermanos, no demos mal testimonio ante aquellos inconversos. Si de verdad nosotros hemos disciplinado nuestra vida, y ya nosotros no nos vamos a emborrachar, ya nosotros no vamos a robar, ya nosotros no vamos a mentir, ya no vamos a hablar mal de los demás, vamos, mostrémosle esto a los demás y digámosle: mire, Jesucristo sí cambia, mire, la palabra de Dios me ha cambiado. ¿Quién era yo? Era un borracho, era un ladrón, era un marihuanero, un vicioso. ¿Qué más no era? ¿Ahora qué soy? Soy un hombre cambiado, soy un hombre transformado por el poder de la palabra de Dios. Eso es lo que debemos manifestar, si verdaderamente nosotros hemos sido cambiados por la palabra de Dios. Como conclusión, hermanos, les voy a dejar estos tres puntos y que reflexionemos en ellos. Estos tres puntos en los cuales el Señor Jesucristo hace una gran comparación entre el testimonio del creyente y la sal. ¿El primer punto es cuál? El testimonio del creyente debe sazonar como la sal. El segundo punto, el testimonio del creyente no debería perder su sabor. Y tercer y último punto en este día, aunque hay muchos, el testimonio del creyente debe crear sed en otros. Que los de afuera digan: uy, de verdad, aquí hay algo nuevo, yo quiero cambiar. Que con nuestro testimonio llamemos a los otros al cambio. Que si no nos gusta evangelizar, si no nos gusta salir a predicar, con nuestro testimonio hablemos mucho a los de afuera.
Así es.
Amén.
Así es.
Bendito el nombre del Señor.